Necesitan aliento, Señor, necesitan esperanza. Todos lo necesitamos, Señor. So, hoy te pido que por medio de tu palabra miremos que tú hagas cosas grandes. En el nombre de Jesús, todo el pueblo dijo. Amén. Y se me olvidó orar que México gane también. Yo me encanta nomás ser parte. Yo no miro mucho de los partidos, pero me encanta estar con los hermanos cuando se trata del Super Bowl, del partido, de todo eso. Antes de que yo me metiera al ministerio, muchos de ustedes que ya tienen tiempo conmigo saben mi historia. Yo era electricista, lo hice por 8 años, estaba en la área de construcción, pero una de las cosas que nos encantaba hacer era bromear en el trabajo. ¿Por qué? Porque acabamos el trabajo, pero también nos gustaba jugar. Y lo que hacíamos, había momentos en donde agarrábamos la herramienta de nuestros amigos y los clavábamos al suelo, en donde ellos iban a tratar de agarrar las bolsas y no podían levantar. Nos encantaba bromear, pero había un momento en donde uno de los mayordomos se enojó y uno de mis amigos lo agarró haciendo sus bromas y le dijo, ¿sabes qué? Ok, ¿quieres jugar? Yo voy a jugar contigo. Quiero que tomes toda la pipa que tenemos en este edificio. Era como seis pies de alto. Quiero que agarre la pipa. Seis pulgadas tenía la pipa. Pesaba como 100 libras cada pipa. Era la pipa en donde corríamos los alambres de la electricidad. La seguida, lo que quiero que hagas, agarra todo esto y llévatelo al otro edificio. Y dije, ay, Dios mío. Y lo hizo. Duró todo el día para hacerlo. Y al terminar el día, ¿sabes qué? Lo que vas a hacer mañana lo vas a agarrar y lo vas a regresar al otro edificio. Duró una semana haciendo eso. Una semana entera. Y me puse a pensar y nos reímos, pero siento que muchos de nosotros hacemos eso con nuestras vidas. Estamos nada más trabajando, pero no tenemos propósito, no tenemos verdadero significado. Trabajamos largas horas, pero ¿no es cierto que hay veces que ni podemos disfrutar de lo que estamos ganando? Porque se nos perdió el enfoque, y el enfoque ahora es ¿qué? El trabajo. Ni podemos estar con nuestras familias, tenemos nuestros castillos, las casas grandes, y tenemos todas estas cosas, pero no las pasamos en el trabajo. Y dijimos, oh, esta es vida, ese es propósito. No, déjame hacer algo claro. ¿Hay algo malo con ganar dinero? ¿Hay algo malo con tener una casa? No, pero es importante entender nuestro propósito. ¿Por qué? Porque podemos durar todas nuestras vidas construyendo nuestros castillos y no invirtiendo en el reino de Dios. Y Dios dice, mira, tú estás enfocado en tu reino, no en el mío. Y perdimos el enfoque. Pero muchos de nosotros, todos de nosotros, estamos buscando algo en la vida. Puedes llamarle significado, propósito, otra cosa. Pero hay un deseo dentro de nosotros que necesita que vivamos una vida que importa. Y estamos buscando significado. Y una de las cosas que Dios te puso dentro de ti es vivir una vida que importa. Que está llena de propósito, que está lleno de significado. Y quiero que entiendan algo. Cuando lo hacemos, vamos a poder tener gozo y vamos a entender que realmente tenemos valor. Y en realidad van a ser más felices en su vida. ¿Por qué? Porque no importa cuán poco o cuán tanto dinero tienes. Lo que importa es que tu vida tiene significado. Y si perdieron algo, quiero que entiendan eso. Dios te hizo a propósito con un propósito. Amén. Pero hay veces que nos desviamos. Y todas las personas preguntan estas preguntas en una etapa de su vida. Dice, ¿cuál es mi objetivo de la vida? Por una persona joven está tratando de mirar, ¿a dónde voy a ir al colegio? ¿En qué es lo que me voy a enfocar? ¿Qué es lo que quiero agarrar de carrera? ¿Cuál es mi objetivo de la vida? ¿Cuál es mi propósito? Y esa es la importante, ¿cuál es mi motivación? Y la mayoría de la gente no agarra una respuesta por estas preguntas. Y quiero preguntarte algo hoy, Crossroads. ¿Cuánto de tu tiempo te gastas en lo que de veras es importante? ¿Y cuánto nada más estás gastando? Aquí está un ejemplo. ¿Cuánto de tu dinero te gastas en lo que va a durar, en lo que va a tener valor en el futuro? Porque tú crees que en tu funeral te vas a llevar tu televisión bien grande, tu carro del año. No hay nada malo con esas cosas, pero cuando agarro yo mi identidad y comienzo a enfocarme en eso y es donde agarro mi valor, ¿qué va a pasar cuando se me termine mi carro? ¿Qué va a pasar cuando se descomponga las cosas de mi casa? No tiene nada de valor, pero cuando yo estoy enfocado, entiendo que mi valor viene del Señor. ¿Amén? Pero ¿qué tal? ¿Qué tal hoy, Crossroads, si tú y yo podemos de veras enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros y podemos invertir mi tiempo, mi talento y mi energía en algo que es mucho más grande que ti? ¿Qué tal? Ahí es en donde vas a encontrar propósito y vas a mirar que la promesa de Dios, si son nuevos y a lo mejor dices, pues yo no creo en Dios y me trajeron porque me jalaron de la oreja, quiero invitarte en una jornada conmigo hoy. Ojalá después de escuchar esto vas a mirar los tiempos en cuales estamos viviendo, pero más que nada vas a mirar el propósito que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos bendición, Él quiere darnos estas cosas, pero tenemos que tener el enfoque, porque dice, busca primero mi reino y mi voluntad y todas estas cosas por cuales estás preocupado, yo me voy a encargar de ellas. Amén. So Dios tiene un plan grande. Lo que quiero hacer de nuevo es quiero orar y pedirle, Señor, muéstranos tu plan. Señor, yo sé que vinieron todos hoy a buscar, todos vinimos, Señor, porque necesitamos esperanza, pero te pido tu bendición. Te pido por todos los que están mirando por medio de Facebook ahorita que de veras enfoquen, nos podamos enfocar en lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, so estamos en Apocalipsis. ¿Cuántos de ustedes fueron bendecidos con Wally la semana pasada? Amén. Estoy bendecido de tenerlo como amigo. Yo sé que Dios lo usa a él y a Sheree grandemente y me encanta que son parte de Crossroads. Y diario soy alimentado cuando lo escucho predicar. Amén. Me encanta, pero nos fijamos aquí que hoy nos va a enseñar una tragedia de un mundo que valora las cosas que no tienen significado, que no tienen valor. Y en el libro de Apocalipsis nos vamos a fijar el juicio de Cristo en un lugar que se llama Babilonia. Y vamos a mirar que todo lo que el mundo aprecia va a ser destruido y va a pasar rápido. Y quiero preguntarle de nuevo, ¿estás invirtiendo tu energía, amor y dinero en lo que importa, en lo que va a durar? Si no, ojalá hoy puedas agarrar una perspectiva diferente. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de Babilonia, de lo que Cristo va a hablar? La primera cosa es una ciudad, si ya tienen tiempo viniendo o entienden las escrituras, es un lugar en las escrituras, pero también es un símbolo y lugar para el mal y la rebelión contra Dios. Babilonia se encuentra 294 veces en las escrituras. Y vamos a mirar que es un símbolo de todos los valores y tesoros de la humanidad cuando no tiene conocimiento de Dios. Quiero que entiendan que Babilonia fue el primer lugar en donde miramos en las escrituras, en Génesis 11, en donde la humanidad trató de rebelarse contra Dios. Acuérdense, el Torre de Babel, trataron de levantarse contra Dios y no lo pudieron lograr y fue donde Dios lo desparramó. Y era un enfoque que no tenían en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque querían su reino, su castillo y no el reino de Dios. Y se enfocaron en las cosas que no tenían valor. Y vamos a mirar que en Apocalipsis capítulo 17 nos habla del misterio de Babilonia. Y comienza a explicarnos, yo creo y sé que todo lo que dice la escritura es interpretada por las escrituras. Ahí nos da la respuesta el Señor y tenemos que estar atentos. Por eso yo diario les digo, miren, nosotros como cristianos debemos de ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. Si yo entiendo que las palabras de vida, si yo entiendo que el propósito para mi vida se encuentran en la palabra de vida, en la Biblia, entonces, ¿por qué no voy a tomar el tiempo de estudiarla? El enemigo va a decir, no es importante, estás muy ocupado, no te enfoques en esas cosas. ¿Y qué? No sabemos las promesas de Dios para nuestras vidas. En Apocalipsis, nos fijamos, capítulo 17, versículo 7, dice esto. Dice, pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Acuérdense, Juan está en el cielo y está mirando una visión que Dios le dio de los tiempos anterior, de los tiempos que estaban pasando y tiempos en el futuro. Dice, ¿por qué te asombras? Yo te voy a decir cuál es el misterio de la mujer. La mujer habla de Babilonia. Dice, y de la bestia en que viene, la bestia de siete cabezas y de 10 cuernos. En otras palabras, el ángel dice, déjame te digo lo que estás mirando. Versículo 8 nos explica, dice, la bestia que has visto era, pero ya no es. En otras palabras, existía en un tiempo, pero ahorita en este tiempo no existe. Y está a punto de subir del abismo. Acuérdense cuál es el abismo. Si están leyendo por el diario, miran que el abismo está lleno de demonios. Y en los últimos días van a salir esos demonios. Dice que él existía, ahorita en el tiempo de Juan no existe, pero en los últimos días iba a regresar de nuevo. Está a punto de subir del abismo para ir a la perdición. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá, va a regresar de nuevo. Existió, no existe en el tiempo de Juan, porque era hace 2000 años que escribió esto, y va a existir en el futuro. ¿Miran el tema de lo que está hablando? Y acuérdense de nuevo, si el abismo es un lugar de demonios, tenemos que entender que está hablando de esto. En los tiempos de Juan, anteriormente, había alguien que estaba en el trono que se llamaba Nero. ¿Se acuerdan de él? Estaba matando a los cristianos, estaba persiguiendo a la iglesia, estaba haciendo cosas bien dolorosas. Pero él fue poseído por un demonio. Y ese demonio ahorita está en el abismo. Y nos fijamos que en los últimos días va a regresar. ¿Por qué? Porque está a punto de salir del abismo. Fíjate lo que dice en Apocalipsis 17:9. Aquí se verá la mente que tenga sabiduría. En otras palabras, lo que está diciendo el ángel, tenemos que tener sabiduría. Tenemos que entender esto. Aquí está la mente. ¿Miran el tema? Tenemos que entender y podemos tener sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Quién es la mujer? Babilonia. Y son también siete reyes. Cinco de ellos ya no reinan. Pongan eso en su mente. Esos no reinan. Uno está reinando en el tiempo de Juan. Y el otro aún no ha llegado. Pero cuando venga es preciso que reine algún tiempo. Había cinco reinos que ya no están reinando. Había uno en el tiempo de Juan que estaba reinando. Y en el futuro todavía no llegaba el que iba a reinar por ese tiempo. Y nos fijamos aquí que las siete cabezas es Roma y el Imperio Romano. Está hablando de eso. ¿Por qué? Porque Roma fue conocido como la ciudad de siete montes. Muchas de las ciudades nosotros entendemos que tienen nombres, ¿verdad? Cuando piensan de Las Vegas, ¿qué es lo que piensan? Sin City. ¿Qué es lo que piensan? Pecado, ¿verdad? Cuando piensan de Los Ángeles, ¿qué es lo que piensan? Nada, ¿verdad? En inglés se llama The City of Angels. Tiene significado, ¿verdad? Y tenemos que entender que en las escrituras es lo mismo. Babilonia fue conocida como la ciudad de siete montes. Y hay alguien, un escolar que escribió tocante a esta profecía y dijo que este pasaje está hablando de Babilonia, que iba a ser la ciudad que iba a tener la influencia del Imperio Romano. Se está hablando de eso y nos fijamos que estamos viviendo esto en nuestros días. Pero ¿cuáles eran? Hay que hablar de esto. ¿Cuáles eran los siete reyes de cuáles hablaron? Cuando estudias las profecías de la Biblia, vemos a siete reyes que se hablan de sus reinos. Cinco se habían caído, ya no existían. ¿Se acuerdan lo que dice aquí? Dice, ¿cuál fue el primero? El reino de Egipto, Asiria, Babilonia, Medio Persia y Grecia. Esos ya habían caído, ¿verdad? Y luego el que existía en el tiempo de Juan era Roma. ¿Cuál fue el rey? César. ¿Se acuerdan? En esos tiempos él estaba reinando, pero luego iba a llegar un reino que todavía no había llegado. Y ese es el Imperio Romano. Y vamos, ¿por qué es importante, Crusher? Si los perdí, regresen para atrás. ¿Están conmigo? Despiértense. ¿Ok? Tómense su cafecito y vénganse para atrás porque esto es importante. De aquí es en donde va a salir el anticristo del Imperio Romano. Y nos estamos fijando ahorita que hay un líder en esa área que tiene la influencia de que estamos mirando. ¿No lo han mirado en las noticias? Y el único que lo tiene ahorita en ese tiempo, no estamos diciendo que es él, pero estamos mirando que vivimos en un tiempo en donde alguien puede agarrar esta influencia y agarrarla rápido. Y el que estamos mirando ahorita que está pasando con eso, ¿de dónde salió? de Francia, del Imperio Romano, y salió de la nada y ahora está construyendo un reino allá y tiene tanta influencia. Dijimos, wow, estamos mirando que es probable que podemos mirar algo suceder en nuestros días. Amén. Y sabemos, ¿cómo sabemos que la bestia va a salir, que el anticristo va a salir de aquí? Fíjate en versículo 11, va a estar atrás de mí, Apocalipsis 7, 17, 11 dice: la bestia que era y ya no es, es también el octavo rey, y es uno de los siete y caminó a la perdición. En otras palabras, el mismo demonio que poseó a Nero va a entrar adentro del anticristo. Acuérdese que hace unas semanas hablamos de esto, que el anticristo va a ser poseído, ¿por qué? Por un demonio. Y por eso va a influir y por eso va a poder tener. Y acuérdese que la influencia agarra de qué, de sus seguidores. Y vivimos en una cultura hoy que se trata de seguidores. Facebook, Instagram, Twitter, todo lo que miramos, la influencia. Y hasta nos fascina, mira, wow, este tiene más de 2,000 millones de seguidores. Y nos fascina y nosotros estamos buscando, yo quiero más seguidores, quiero más seguidores. ¿No es cierto, Crossroads? Y estamos mirando que el poder que él va a recibir va a ser de sus seguidores. Pero lo que tenemos que entender es que Babilonia está condenada a ser destruida. Hay que seguir leyendo. Apocalipsis 18, versículo 1. Dice, después de esto vi que otro ángel bajaba del cielo. El poder que tenía era muy grande. Y su gloria iluminaba la tierra. El ángel gritó con fuerte voz: ya ha caído. Ya ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en refugio de demonios. Yo sé que nadie de ustedes, ninguno de nosotros dice, yo voy a seguir a los demonios, ¿verdad? ¿Quién se despertó hoy diciendo, sabes qué? Yo quiero seguir a los demonios. Si eres tú, a lo mejor esta no es la iglesia para ti. Pero dice, mira, es refugio de demonios. La palabra nos dice que son traicioneros, que quieren van a venir con engaño, es lo que va a pasar, y quieren engañarnos. Dice, refugio de demonios, en guardia de todo espíritu impuro. Está habitada de toda clase de aves inmundas y aborrecibles. Versículo 3 dice, todas las naciones han bebido del ardiente vino de su inmoralidad sexual. Los reyes de la tierra han tenido relaciones sexuales con ella y los comerciantes de la tierra se han enriquecido gracias a su impresionante prosperidad. Va a tener tanta influencia que todos van a querer seguirlo. Pero vamos a mirar de todo lo que se enfocaron las personas en todas las cosas que no tenían valor, van a ser destruidas. Y van a decir, yo he escuchado a personas decir esto. Se le quema la casa y dicen estas palabras: todo lo que me importaba en la vida estaba allí. Todo lo que tenía propósito se quemó y se acabó. Crossroads, yo, mi oración es que en tu vida no sea cierto eso. Que tú sepas que tu vida tiene propósito afuera de tus cosas materiales. Porque si tu enfoque es en construir tu castillo y no en el reino de Dios, vas a quedar quebrantado y desanimado. Y es lo que está tratando de compartir, que el espíritu de Babilonia ahora está vivo en frente de nosotros. ¿Por qué? Porque hay un mundo que se está enfocando en las cosas que no tienen significado, especialmente en nuestra cultura. Nosotros venimos, ¿por qué? Porque queremos agarrar una esperanza mejor y queremos un comienzo de nuevo, y tanto que se nos pierde el enfoque de por qué nos venimos a tratar de construir nuestras carreras. ¿Por qué? Porque en el principio queríamos dinero para nuestras familias, queríamos crear un lugar para ellos, pero se nos olvidó y fuimos engañados. ¿Es mal tener cosas? No, acuérdense, es el enfoque que es importante. Amén. Fíjate lo que dice en versículo 9. Entonces los reyes de la tierra, los que con ella adulteraron y vivieron en deleites, llorarán y harán lamentación cuando vean el humo de su enciendo. Todo se va a quemar, en otras palabras. Sentirán miedo al ver su tormento y desde lejos dirán: ay de ti, la grande y poderosa ciudad de Babilonia. Ay de ti, porque en el preciso momento llegó tu castigo. Versículo 11. Y los comerciantes de la tierra llorarán y harán lamentación por ella, porque ya nadie les comprará sus mercaderías. ¿Por qué pasó eso? Porque todo su valor fue enfocado en las cosas que no tienen valor. Todo su propósito fue enfocado en las cosas que no tienen significado. Pero nunca tuvieron nada. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo realmente. Amén. Crossroads, quiero que entiendan algo antes de seguir aquí. Okay, quiero terminar esto, pero miro que todos estamos un poco serios. So déjame darte un poco de esperanza. Okay? Mira, Dios tiene un propósito grande para tu vida. Y Él quiere bendecirte, pero el enfoque tiene que ser Él. ¿Por qué? Porque yo no quiero que sea tu vida eso, en donde tú estás tan enfocado en tu negocio, en tu carrera, en todas las cosas materiales, que se te olvida la cosa que vale y que es importante, que es tu relación con Dios, tu familia. Y Dios dice, cuando nos fijamos en Génesis, en donde construyeron la Torre de Babel, Dios les había dicho, vete en la tierra y experimenta, disfruta tu familia y vete a todo alrededor. Yo quiero que tengas vida y la tengas en abundancia. Y el pueblo dijo, no, queremos nuestro castillo, queremos nuestro reino. Y dice, ¿sabes qué? Vamos a poner nuestra torre para tratar de alcanzar al Altísimo, para que sepa que nosotros estamos en control. Y se rebelaron contra Dios. Y no es cierto, a lo mejor dicen, ah, qué mensos son, ¿verdad? Qué tontos son. ¿Cómo creen que se van a ir al cielo? Pero muchos de nosotros hacemos las mismas cosas. ¿Por qué? Porque estamos construyendo mi reino, mi castillo. Y Dios dice, no, yo quiero que disfrutas tu familia, quiero que tengas vida y que la tengas en abundancia. Pero el enfoque está mal. Y la palabra nos dice que el amor del dinero es la raíz de toda maldad. No es el dinero, pero es el amor, el enfoque. Amén. Alguien escribió estas palabras. Dice, él fue llamado, era muy inteligente este hombre, y fue a un lugar de misionero, dejó todo. Podía hacer mucho dinero y todos sus amigos se quejaron. Dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Eso no importa. Y dijo esas palabras. Él entendió algo. Él entendió que si se enfocaba en el reino de Dios, Dios iba a preocupar por él. Dijo, no es tonto quien renuncia a todo lo que no puede esperar ganar para ganar lo que no puede perder. Lo voy a decir de nuevo. Dice, no es tonto quien renuncia a lo que no puede esperar ganar para ganar lo que no puede perder. En otras palabras, no es locura. Algo que no puedo perder es mi relación con Dios y lo que Él me llamó a hacer. Entonces, la mayoría de la gente está entregando sus vidas a cosas que no importan. Y lo que comienzan a mirar, y yo tengo ya tiempo con el Señor y pastoreando, y he hablado con personas que tienen mucho dinero. Y dicen, ¿sabes qué? Estoy vacío, estoy deprimido. ¿Por qué? Porque el enfoque está en qué. Lo más que tienen, lo más que quieren. Y su vida se llenó de angustias. He mirado y he hablado con personas que tienen mucho dinero, en donde ellos están invirtiendo en el reino de Dios y lo están invirtiendo y el Señor sigue bendiciendo, pero están contentos. ¿Miran la diferencia? Dos vidas iguales, pero uno se enfocó en las cosas que no tenían valor. Y si pierden algo, no pierdan esto, no quiero que sean ustedes. Y no quiero que piensen, hay algo que manejar aquí, porque hay unos que dicen, no puedo tener nada bonito, nada bueno, porque Dios dice que tengo que dar todo. Eso no es teología buena. Pero hay otros que dicen que Dios me va a bendecir con todo esto y con todo este dinero. Esa teología tampoco es buena. Tenemos que estar contentos en donde Dios nos tiene. Amén. ¿Por qué? Porque no nos prometió una vida fácil, pero una vida bendecida. Amén. Entonces Dios quiere que tengamos significado, que vivamos nuestras vidas con plenitud. Y nos dice, sáquense de ese modo de pensar. Fíjate en Apocalipsis 18, versículo 4. Dice, oí entonces otra voz del cielo que decía, ustedes los de mi pueblo, ¿con quién está hablando? Con nosotros. Si son nuevos, está hablando de los que dicen que son seguidores de Cristo, los de mi pueblo. Dice, salgan de esa ciudad para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Espérate. ¿Su pueblo puede recibir plagas? Wow. Tan nervioso. ¿Pueden dar la respuesta? Aquí está, Crossroads. Dice que sí. Si no cambiamos nuestro modo de pensar. Pues son tantos sus pecados que llegan hasta el cielo y Dios ha tomado en cuenta sus injusticias. ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Inmoralidad sexual. Y dejar cosas que no tienen valor. y invertir en las cosas que sí tienen valor. Es lo que nos está diciendo aquí. Salmos 4:2 dice: ustedes, hombres mortales, ¿hasta cuándo ofenderán al que es mi gloria? Y amarán y buscarán la falsedad y la mentira. Yo he hablado con muchas personas donde le digo: hey, mira, yo miro un llamado en tu vida. Miro que Dios tiene algo. Y lo hacen en sus trabajos. Eso es importante, pero tienen que ser parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia también. Pero la respuesta que me dicen es esto: no tengo tiempo. Pero hacemos tiempo para lo que nos importa, ¿no es cierto? Cuando se trata de desmar, les digo: Dios quiere que tú le entregues lo que suyo es. Ah, no tengo dinero. Cada persona que no diezma tiene el testimonio que no tiene suficiente. Y cada persona que he mirado que diezma, que dice que no le hace falta. ¿No es cierto? Y es el testimonio que yo puedo enfocarme en mi reino, en mi castillo o en el reino de Dios. Y muchos, y en todas las iglesias, no nada más aquí: oh, esta iglesia nada más quiere mi dinero. No, Dios quiere tu corazón. Él sabía cómo el dinero te iba a afectar a tu vida. Y Dios dice: no entiendes que todo viene de mí. Yo quiero bendecir a tu vida, pero estamos enfocados en nuestro reino. Y el enemigo quiere engañarnos en los últimos días, cuando las cosas se pongan peor. Si hoy no podemos ser fiel con lo poco, ¿cómo vamos a ser fiel en esos días? No lo vamos a hacer. Y Crusher, yo no quiero eso para ti. Quiero que estén listos y dispuestos para decir: yo estoy comprometido al Señor, yo y mi hogar vamos a servir al Señor. Y ese es nuestro enfoque. Amén. Y Cristo hizo una gran pregunta, en donde yo digo que todos nosotros tenemos que darle una respuesta. Es esto: en Mateo 16:26 dijo: ¿por qué? Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Nadie de ustedes dice: oye, voy a entregar a mi alma por mis cosas. Pero sin querer queriendo lo hacen. Amén. Tenemos que tener un enfoque. Y si tu enfoque es Dios, enfócate en Él. Eliseo le dijo al pueblo de Israel: mira, ¿cuánto tiempo van a durar peleando con dos decisiones? Si el Señor es tu Señor, síguelo a Él. Pero si Baal es tu Señor, síguelo a Él. Tienes que hacer una decisión, dice. ¿Qué es lo que vas a hacer en tu vida? Luego fíjate lo que dice en Mateo 7:24, y quiero terminar con este pasaje: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica. Mira a tu vecino, ¿las pone en qué? Dice: ¿los que vienen a la iglesia? ¿Los que nada más escuchan la palabra? ¿Los que vienen y dicen: oh, wow, otro servicio, y se van? No, dice: los que la ponen en práctica. En otras palabras, Crossroads, para tu vida Dios quiere que tú estés en su palabra para poder ponerla en práctica. No es una fe real si no te ha cambiado tu vida y no la has puesto en práctica. Dice: y la pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre Cristo. Dice: cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en qué, en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y esta vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Wow. Cristo está hablando con los seguidores y dice, y acaba de decir también, dice: ¿sabes qué? En este mundo van a tener problemas. Van a tener problemas, pero yo he vencido este mundo. Fíjense en la historia de las dos vidas. Dice: hay una vida que va a construir su vida sobre la roca, sobre la palabra de Dios, va a poner la palabra de Dios en práctica. Hay otra vida que no la va a poner en práctica. Y cuando vengan las tormentas de la vida, una promesa que vienen a todos nosotros, que las tormentas van a venir. A lo mejor no estás pasando por una tormenta ahorita, pero vamos a pasar por una tormenta. Dice: cuando lleguen las tormentas, el que edificó su casa sobre la roca, sobre la palabra, y lo puso en práctica, no va a caer. ¿Por qué? Porque estamos fundados, estamos anclados en la persona de Cristo. Y es lo que Cristo quiere, que Él nos dé nuestra fuerza, que Él nos dé nuestra vida, que nosotros, no, nosotros entiendamos que Él está en todo, en todos los detalles de nuestras vidas. Y luego dice, el que escucha mi palabra y no la pone en práctica, es como si tuvieras tu vida en la arena. Y cuando viene esa tormenta vas a caer. Necesitamos fuerza en nuestra humanidad. Dos vidas. Vinieron las tormentas, sola una pudo aguantar la tormenta. Crossroads, yo tengo un gran deseo. Mi oración es que todos los que vengan los domingos aquí, todos los que dicen que somos cristianos, que nuestra ambición, nuestro enfoque sea su palabra. Digamos, Señor, todos los días nos preguntamos una gran pregunta: ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Por qué? Porque quiero agradarte a ti. Y ahí vas a mirar que vas a encontrar la bendición de Dios, vas a encontrar el aliento de Dios. Él te va a dar vida en abundancia en tu carrera, en tu familia, en tu matrimonio, sea lo que sea. Pero tú tienes que decidir hoy para hacer esa gran pregunta: ¿en qué vas a edificar a tu vida? ¿En tu reino, en tu castillo o en el reino de Dios? Porque cuando tú te enfocas en su reino, Él se enfoca en el tuyo. Mira cómo funciona eso. Porque tu deseo, vas a llegar a un lugar y decir: Señor, yo no quiero mi reino, quiero tu reino en mi vida, en mi matrimonio, en todo lo que soy. Y estas palabras se convierten en vida. Dice: wow, esto es mucho más grande que la religión. Esto es mucho más grande que nada más llegar a un servicio. Yo no sabía que Dios quería convivir conmigo. Y vas a mirar que hasta tu vida de oración va a cambiar. Y ya no le vas a tener que pedir cosas. Va a decir: Señor, nada más quiero pasar tiempo contigo. Me encanta estar contigo. Él sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Y vas a ir a Él. Y vas a decir: wow, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y vas a estar asombrado. ¿Por qué? Porque es perspectiva y entiendes que Él está en el reino, Él está sentado en el trono y no hay nada imposible para Él. Amén. No hay nada. Y se trata de perspectiva. Crossroads tiene un plan grande y maravilloso para ti. Y hoy yo no estoy hablando para que te sientas culpable, nada de eso. Dice en Romanos que es la piedad que nos lleva a arrepentirnos, que es lo que Dios hace. Él quiere mostrarte su amor, su cariño, para poder arrepentirnos. Y si: wow, Señor, yo no, mi perspectiva estaba mala en ti, yo pensaba que estabas contra mí. Dice Dios: no, yo quiero llenar tu vida de plenitud. Crossroads, yo sé que muchos de nosotros, cuando se trata de Dios, lo miramos más como juez que como Padre nuestro que estás en los cielos. Hay muchos de ustedes que nunca lo han conocido como su papá, como el Padre celestial, como alguien que es para ti, como alguien que quiere darte vida, porque sientes que todo lo que haces te va a castigar. Y estás caminando culpable y nunca has experimentado la libertad que Dios te puede traer. Y Crossroads, lo que estás buscando solamente se puede encontrar en Él. La palabra nos dice que fuimos criados en su imagen para ser como Él. Y cuando no lo tenemos, ¿sabe lo que hacemos? Lo buscamos en todos otros lugares, en lugares vacíos. Y lo que realmente necesitas a Dios. Y Él dice que cuando una persona lo recibe, Él te da aliento en tu vida y resucita tu corazón dormido y quiere llenarte de vida. Yo no sé en dónde te encuentras en tu fe. A lo mejor eres cristiano ya y por una razón u otra te desviaste y estás enfocado en las cosas que no tienen valor. Y Dios dice: regresa a tu perspectiva. Hoy es un día nuevo. Cambia tu perspectiva y pon tu enfoque en mí. Hay unos de ustedes que llegaron por la primera vez y nunca han entrado en una relación real con Cristo. Y llegaron hoy buscando esperanza, buscando respuestas. Dios está dispuesto y listo con manos abiertas para recibirte. Pero tú tienes que hacer esa decisión. Hay unos de ustedes que están aquí que nunca se han bautizado por su propia decisión. Hoy quiero darte una oportunidad de hacerlo. Decir: sabes que hoy es mi día. Hoy quiero responder y poner su palabra en práctica y me voy a bautizar. ¿Por qué? No porque tengo opinión, nada de eso, pero porque Dios me llamó a hacerlo. por mi propia decisión. Yo no sé en dónde te encuentras en tu fe, pero quiero orar por ti. Quiero darte una oportunidad de responder y comenzar tu jornada con Dios hoy, o regresar a Él, o hacer la decisión de bautizarte. Déjame orar por ti. Señor, te doy gracias por Crossroads. Señor, perdónanos por los momentos en donde nos desviamos y nos enfocamos en las cosas que no tienen valor. Ayúdanos, Señor, a ponerte primero, a disfrutar de la vida que nos diste, Señor. Queremos tu paz. Necesitamos tu amor. Yo sé, Dios, que hoy vienen personas dolidas. Entiendo eso. Y tú prometiste que te ibas a acercar al del corazón quebrantado, Señor. Cumple tu promesa en su vida, en las vidas de los que vinieron dolidos, Señor. Por los que ya tienen tiempo en ti, Señor, los que se han enfocado en las cosas que no tienen valor, se han desanimado y toda su energía se ha ido en su negocio, sea lo que sea. Señor, tócalos a ellos. Bendícelos, pero tócalos. Yo siento que hay una persona aquí que hasta hoy se hizo la gran pregunta. No sé cuándo fue la última vez que fui a la iglesia, escuché de Dios y ya tengo tiempo, me desvié. Te pido que hoy, Señor, tú lo llames para atrás. Te pido por familias, Señor, que están tan enfocados, tan preocupados por las finanzas, Señor, que hasta se han peleado por dónde se está yendo el dinero. Y no están experimentando tu paz, Señor. Te pido que tú levantes ese matrimonio y que pongan todo en tus manos hoy, Señor. Por las personas que no tienen ninguna experiencia contigo, Señor, y vinieron hoy porque fueron invitados o porque necesitaban algo diferente, Señor. Te pido que hoy sepan que tú los amas y quieres llenar su vida de propósito y de plenitud, Señor. Con todos los ojos cerrados, si tú estás caminando con Cristo, hazme un favor y ora por los que están aquí adentro. Por los que están aquí.